Buenos días, querido radio oyentes. Estamos en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular. Este programa, Curiosidades y Artilugios de la Moda. Mi nombre es Chus Antolín y llevo los talleres de costura de la Universidad Popular y vengo a presentaros una serie de programas en los que os voy a contar todo tipo de curiosidades, tips y artilugios e inventos de siglos pasados. Todo ello con un elemento en común que es la moda y el textil. Os voy a hacer un repaso sobre estos inventos únicos, inventos locos otros, y aprenderemos el significado de palabras como el tontillo o la lechuguilla, la cotilla. Los primeros vaqueros, qué famosa popularizó el sujetador de bala. Bueno, pues una serie de curiosidades que espero que sean amenas y que os hagan pasar un ratito agradable. Hoy os vengo a hablar de un invento maravilloso, que son las cremalleras. Sabéis que están presentes en muchas de las prendas de vestir que actualmente utilizamos. Es un sistema de un poco complicado, de cierres dentados que pueden abrirse y cerrar a voluntad. Tradicionalmente se usaban botones o broches para cerrar las prendas y las bolsas, y hoy utilizamos las cremalleras, este invento maravilloso. En el siglo XIX la ropa, ya sabéis, se cerraba con lazos, corchetes o los elementos similares a estos, con lo que era bastante engorroso quitarse la ropa, sobre todo cuando hombres y mujeres tenían que ir al servicio. Así, un hombre, Elias Howe, el hombre que perfecciona la máquina de coser, patenta un cierre automático para la ropa, el cual no tuvo mucho éxito. A finales del siglo XIX, cuando se empiezan a fabricar las botas altas para defenderse del fango de las calles de las ciudades, abrocharse los múltiples botones o los largos cordones, pues parece que era un verdadero encordio. Algunos ingenieros empezaron a buscar sistemas de cierre más prácticos, como Elias Howe, el mismo que había inventado la máquina de coser. Howe consiguió una patente en 1851 para un cierre para ropa automático y continuo, que consistía en unos ganchitos que se ponían en los dos lados de la ropa que se quería cerrar. Estos se iban atados. No se molesta en comercializarlo porque tiene un éxito que consigue con la máquina de coser. Gana los royalties a Singer después de una batalla legal y se hizo millonario. 44 años más tarde, Whitcomb Hudson, un mecánico que le encantaba fabricar todo tipo de máquinas que ahorrasen trabajo, inventó también el tranvía neumático. Pues inventa un nuevo sistema de cierre para botas. Hudson inventa el sistema para botas y también para zapatos, que consistía en unos pequeños ganchos que se engarzaban en unos agujeros realizados en el calzado, llamados ojos, que permitían su cierre. El sistema era efectivo, pero tenía el inconveniente de que requería bastante tiempo y atención del usuario. Y según se cuenta, tenía un amigo al que le dolía mucho la espalda. No podía atarse las botas, así que Hudson inventó un dispositivo para que pudiera abrocharse con una sola mano. Lo patenta en 1893 con el nombre de Class Locker, cierre de gancho, y se parecía un poco al de Howe. Hudson presentó su invento en la Feria Internacional de Chicago y fue un éxito a pesar de que no era muy útil. Hudson mejoró el modelo y pasó a llamarlo Security Fastener, cierre de seguridad. Bueno, Hudson se asocia con el coronel Lewis Walter, que es un hombre de negocios al que nunca le iban bien los negocios, pero crean el Universal Fastener Company. A pesar de las mejoras de Hudson y de que el primer pedido que recibieron fue para fabricar cierres para las sacas del servicio de correos de los Estados Unidos, pues el negocio fracasó. Los cierres atascaban con tanta frecuencia que hubo que retirar las sacas. Bueno, aparece en escena Gideon Subax, que es un ingeniero de origen sueco, especializado en turbinas de vapor y empleado en la empresa de Hudson y Lewis. Se casa este con la hija del gerente, Elvira Aronson. Cuando su esposa muere, queda tan triste que se enredó en la empresa a trabajar día y noche hasta que consigue mejorar el invento de Hudson. En 1913 había conseguido ya diseñar un cierre que sí funcionaba, y eran dos hileras de dientes que se juntaban en una única pieza mediante, al desfilar sobre ellas, un cierre. Estas dos tiras paralelas y la pieza intermedia formaban una Y, que es la cremallera. Sumbas lo patenta en 1917 con el nombre de Holmes número 2. Luego crea una máquina para manufacturarlo también. El invento solo se utiliza para botas, bolsas de tabaco y sacas de correos. A partir de 1923, Wolf Freed Company utiliza estos cierres de Sumbas para cerrar las botas de goma y así los vuelve populares. Al cerrar las botas, el ruido que hacen, zip, les dio el nombre al nuevo invento, zipper, que es como se sigue llamando las cremalleras en inglés. Durante la Primera Guerra Mundial, Sastre tuvo la idea de usar la cremallera en los monederos de los marinos, fijados a un cinturón de cuero. Después, todo esto se utiliza en los uniformes de los aviadores y los equipamientos de las tropas. En los años 20, las cremalleras comienzan a utilizarse en los cierres de los equipajes. En la ropa civil no resultaban muy prácticas porque, al ser metálicas, habían de descoserlas de la ropa para lavarlas, si no se oxidaban y luego tenían que volver a ser cosidas. Bueno, en 1924 se crea en Francia la Sociedad Éclair. En francés, cremallera se define fermeture éclair por esta marca. Literalmente se traduce como un cierre relámpago al español y es así como todavía se conoce la cremallera en varios países de habla hispana. En 1926 se implanta la cremallera en los pantalones vaqueros que antes llevaban los botones que tan difícil eran de abrochar y desabrochar con los guantes de trabajo que utilizaban los buscadores de oro y los conductores de ganado, que eran los que usaban este tipo de pantalones en aquella época. No sería hasta la mitad de los años 30 cuando empezaría a usarse la cremallera como el cierre para todos los pantalones para hombre. Y fue en Francia. En 1937 la revista Esquire nombró a la cremallera la idea más nueva de la sastrería. Quizás este nuevo uso fue impulsado por el uso de la cremallera que hizo en los diseños la famosa diseñadora surrealista Elsa Schiaparelli. Bueno, la Listening Foster Company de Gran Bretaña y Canadá comienza a experimentar con el plástico para crear cremalleras a principios de los años 30. El gerente de la empresa le ofrece a Elsa Schiaparelli $10.000 de aquella época por usar las cremalleras en su ropa. Pues Schiaparelli incorpora estos cierres en la ropa de sport, sobre todo en los vestidos de punto, la mayoría de las veces como un elemento decorativo a la vista, no como cierre escondido. En el invierno de 1935, la diseñadora presenta una colección de alta costura en la que utiliza las cremalleras de colores en los modelos, en lugares inusuales para la época, como los bolsillos, los cuellos, los puños y los hombros. La cremallera se convierte en un signo de su marca, como el Sock and Piece o los modelos basados en los diseños de Dalí. ¿Sabéis que Schiaparelli y Dalí eran súper amigos? Schiaparelli, con una gran visión empresarial, utiliza las cremalleras de distintas fábricas según el país en el que fueran a venderse sus modelos. Por ejemplo, en Londres, la Listening Foster Company, en París, Eclair, y en Estados Unidos, The Holmes Foster Company. En esta época, ya hasta 1935, pues inventan el nylon. Y las cremalleras se hacían en acetato de celulosa o de nitrato de celulosa. Era un riesgo hacer ropa con estos materiales tan nuevos. La famosa editora de Vogue, Diana Warland, tuvo que tirar un modelo de Elsa Schiaparelli a la basura después de mandarlo a la tintorería porque los líquidos del lavado en seco habían reaccionado con los acetatos. Claro, Elsa fue conocida por utilizar nuevos materiales a las prendas, como el rodofán, un tipo de celofán con el que hizo túnicas que parecían cristal, o el rayón llamado antracita porque parecía carbón. Las cremalleras tienen un pequeño detalle que es que en la lengüeta o el tirador de la cremallera, que es con lo que te ayudas a subirla o bajarla, bueno, pues aparecen muy probablemente tres letras: Y, K y K. Dichas letras son el acrónimo de una importantísima empresa japonesa, que es la líder absoluta en el mercado de las cremalleras desde 1934. Y fue fundada por Tadao Yoshida bajo el nombre de Sans Sokai. Bueno, una década después, en 1945, se cambia a Yoshida Koyo Kabushiki Kaisha, que es YKK, las iniciales. Se hace mundialmente famosa sus iniciales al incorporarlas en los tiradores de los millones de cremalleras que ha fabricado. En todos los años que lleva comercializando sus famosas cremalleras YKK, ha logrado copar hasta el 70% del mercado mundial. Posiblemente las iniciales que hayáis encontrado en vuestros tiradores también tienen otros nombres, como otras iniciales como la SPS, que son los apellidos de los hermanos Nexen Minguchi, que estos son, son chinos. Tenemos dos empresas, una japonesa YKK y la otra china que está en Shenyang. En España, el cursor, el tirador del cursor, antes de la llegada de YKK, abundaban las que llevaban la marca Diana, que era de la empresa Reitio, S.A. Bueno, y en los años 40 pues se siguieron utilizando en la ropa las cremalleras metálicas hasta mediados de los 60, porque la cremallera de nylon no nace hasta los años 60 y como todo material nuevo pues era caro al principio. Las tres grandes empresas que fueron las primeras en fabricar las cremalleras de plástico pues fueron Hollands Fastener de Estados Unidos, Eclair de Francia y YKK. Bueno, espero que os haya gustado esta curiosa historia de la cremallera. Hoy os vengo a presentar la historia de las tijeras, este invento que es muy curioso, que es un artilugio sencillo y que nos facilita enormemente algunas de las tareas más cotidianas de la vida y también nos facilita la tarea a muchos profesionales. El origen de las tijeras, pues es difícil de precisar, es un utensilio, una herramienta antigua, que acaso ya estaba conocida en la Edad de Bronce, pero tampoco se puede hablar propiamente de ellas pues con anterioridad al año 1000 a.C. De esa época, la de bronce, hay unas tijeras de cortar pieles y cabello unidas por la parte del mango mediante un muelle en forma de C. Si lo podéis visionar, sería como un cortahilos de los de ahora. Eran unas tijeras de hierro destinadas a trasquilar ovejas para tener por primera vez lana en forma de vellón. Bueno, no es probable que haya habido tijeras de cobre, porque de haber sido así, las cuchillas se hubieran doblado con facilidad, ya que no es un material muy resistente en este sentido. Los materiales conocidos entonces, como el oro, el plomo, el estaño o el bronce, no eran tan elásticos y no podían llevar a cabo el cometido de unas tijeras, ya que ambas cuchillas se hubieran doblado. Como muchos artilugios, el invento de las tijeras, pues no se sabe quién es el inventor de las tijeras. Lo que sí se sabe es dónde están las primeras tijeras de la historia y las podemos encontrar en el antiguo Egipto. No obstante, como curiosidad, sí que existen pues varias leyendas sobre quién es el creador de las tijeras, aunque bueno, pues no dejan de ser meras historias o leyendas infundadas. Aquí va una, y es sobre la mitología griega. En la mitología griega, las tijeras son un atributo de una de las tres moiras o parcas, la encargada de cortar el hilo de la vida
es una de las parcas o moiras y simboliza el fin del repentino, aludiendo al hecho de que la vida del hombre depende de los dioses. Se representa a Atropos empuñando tijeras y un ovillo de hilo, leyendo en un libro donde se registraba el futuro de los mortales. Se sabe que en Grecia ya había tijeras en el siglo V a.C. Fijaos que la modalidad más común en el siglo I utilizaba tanto en Roma como en Oriente, tenía una especie de pivote entre el mango con una hoja de bronce o de hierro. A diferencia de las tijeras actuales, eran de una sola pieza, siendo las cuchillas cortantes y flexibles en la parte de la misma hoja curva. Este tipo de tijeras carecían de orejas o agujeros por donde se podían meter los dedos, ya que la presión se ejercía en la forma lateral de las tijeras. Los ejemplares de la antigua Grecia y las de los romanos pues muestran una gran variedad de ejemplos. El corte de pelo, esquilado de animales, la poda de árboles, el corte de tejidos, pues la mayoría eran de bronce o de hierro. De este último material son unas tijeras pequeñas halladas en Elche. Y hay diversos ejemplares también en León, en el Museo Arqueológico Nacional. Las tijeras conocieron también un uso suntuario y en el tocador de las mujeres romanas, pues un fresco pompeyano del siglo I muestra unos amorcillos cortando ramos de flores con unas pequeñas tijeras de hierro. Entre los objetos de ajuar funerario hallados en las tumbas griegas y romanas aparecen también las tijeras con frecuencia. Ahora, fijaos bien qué importancia tiene las tijeras en el siglo XVIII. Se generaliza el uso de ellas y se empieza a emplearse el acero en su elaboración. La fama de la ciudad inglesa de Sheffield llegó a citar la moda hasta finales del siglo XIX, en que se simplificaron los estilos y modelos debido a la mecanización del proceso de fabricación. Estas eran tijeras similares a las que estamos ya acostumbrados a ver ahora en la actualidad, con las que cortamos el papel, la tela o muchos materiales que utilizamos. Las tijeras también están presentes en el mundo del arte, forman parte del cine, de la literatura, de la fotografía, y ahora os voy a poner un pequeño ejemplo. La primera parada que os voy a hacer es el cine. Creo que todos sabéis o habéis visto la película de Tim Burton que protagoniza Johnny Depp, de Eduardo Manos Tijeras, de 1991. Pues la sinopsis en esta película, una anciana cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manos Tijeras durante la noche de Navidad. Eduardo es un muchacho creado por un inventor que murió antes de terminar su obra, por lo que tiene cuchillas en lugar de dedos. Aislado del mundo durante años y con un aspecto un tanto siniestro, pues el joven descubre el amor verdadero cuando una mujer lo acoge en su casa. Tras una serie de desafortunados acontecimientos, los vecinos considerarán que Eduardo es una amenaza para la comunidad, por lo que al final pues se va a ver obligado a renunciar a su nueva vida. Respecto a la literatura, el escritor de origen colombiano nos presenta la novela de Rosario Tijeras, 1999. Rosario Tijeras narra la vida de una bella mujer envuelta en la subcultura de los sicarios en los últimos años de los 80, principios de los 90, en los barrios de Medellín, Colombia. Rosario es una mujer peligrosa, la cual fue abusada y violada a los 8 años por su padrastro, y luego unos vecinos la violaron a los 14 años, aunque después se vengó de uno de ellos cortándole los testículos con las tijeras, de ahí su apodo. Convertida en asesina y prostituta por su hermano mayor, que la vende a sus socios narcotraficantes, pues Rosario, ya adulta, se proclama como dueña de nadie, vive la vida al filo mientras intenta arreglar su pasado y los hombres en su vida, no haciendo las mejores elecciones por su camino. Bueno, como exposiciones, os voy a describir la exposición que realizó Belle et Lui en 2001 y que tituló The Mending Project, que fue una instalación en la cual era una habitación muy silenciosa donde una mujer estaba enmendando. Ahora imaginad que esa mujer está sentada debajo de 1.500 pares de tijeras afiladas chinas que se encuentran suspendidas desde el techo, directamente señalando hacia abajo. Esa fue la idea de Bailey-Liu. Bueno, yo os voy a contar tres récord Guinness que he encontrado relacionados con las tijeras. El primero de ellos son las tijeras más grandes del mundo. El par de tijeras más grande del mundo y que sea funcional mide 2 metros 31 de punta a punta y fueron fabricadas por Ned Harroy y presentadas en el Auditorium de Nueva Delhi, en la India, el 17 de agosto de 2009. Nerja se inspiró para hacer las tijeras tras terminar de escribir su primer libro de cómic que describe como poco convencional. Bueno, otra de los récord Guinness que he encontrado es la mayor concentración de piedra, papel o tijera. El torneo de piedra, papel o tijera con más participantes fue el realizado en el 2014 y fueron 2.950 participantes en Indianápolis, en Estados Unidos, y se realizó el 17 de agosto del 2014. Otro récord de tijeras referente a las tijeras es el corte con mayor número de tijeras, y fue el estilista chino Sedong Wan que cortó el pelo utilizando 10 pares de tijeras en una mano, en solo una mano, controlando cada una de las tijeras independientemente. Esto se llevó a cabo en el Shandong el 31 de octubre del 2007 en Beijing, China. Bueno, y ahora voy a acabar con unas frases relacionadas con las tijeras. Cortan más las viejas que las tijeras. Las malas tijeras hicieron a mi padre tuerto. Quien a mí me trasquiló, con las tijeras se quedó. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.